Por este lado del cerro, silencio. Aunque aguzando el oído, no, ahí se oyen pasos. Alguien corre entre los árboles colina abajo. Va rápido, ahora salta. Sigue corriendo sin ritmo alguno. Perdón, me equivoco. Es la cadencia de una huida en la noche. Claro, con sus ojos acostumbrados a trabajar en la oscuridad, para él no es problema correr con solo un amago de luz. La luna ha avanzado mucho en pos de su destino. Ya pasó su cenit, y las sombras que producen su caminar deforman la colina. Los árboles parecen más altos, y del otro lado del valle, el muro de la ciudad se echa sobre su pendiente y toca con sus bordes el cedrón, que corre imperturbable al fondo de la quebrada. Un resbalón. Silencio. Choque de piedras. Se ha soltado un peñasco. Ahora rueda colina abajo. Rueda, rueda, choca, sigue rodando, más y más rápido con saltos enormes. En cada rebote su talla disminuye y el descalabro que produce es cada vez menos sonoro. El hombre se ha detenido conteniendo la respiración y escucha. Ya no es más que un guijarro, un sonido cristalino al caer al agua y nada más. Silencio. Un aullido le hiela la sangre. Viene de la quebrada, por el lado donde se va perdiendo el estero. Uno solo. ¡Qué extraño! Frena aún más su paso. Lleva los nervios tensos como cuerdas de salterio. El hombre retoma su carrera zigzagueando ladera abajo, un tanto más lento. No vaya a resbalar otra vez. Atraviesa a saltos el cedrón y sube la otra ladera que lo lleva a la ciudad de Sion, siempre guiado por la pálida luna. Entra por la puerta de los corderos. Una vez en la ciudad y resguardado por las sombras, se dirige sigilosamente al palacio de Caifás, donde han llevado al maestro. Otra sombra llega por una callejuela aún más oscura. Y se acerca de él. Pedro lo mira de reojo y sigue su camino, cubierto por su manto y todo él hecho tensión. ¡Eh, Simón! Susurra la otra sombra. ¡Soy Juan! Simón Pedro se detiene en seco. Ambos hombres se abrazan en silencio. ¡Vamos! No hay tiempo que perder. Ya deben estar llegando donde Caifás. Murmura nuevamente Juan. Pedro ahora va más aliviado. No está solo. La presencia enérgica de su joven amigo lo anima. Al llegar al palacio se separan. Juan se adelanta resuelto y Pedro, con un nudo en la garganta, frena el paso, intimidado. Juan conoce al sumo sacerdote y la sirvienta que está en la puerta lo deja pasar. Pedro no se atreve a pegarse a su amigo para entrar con él y se queda en la calle junto al portal. Efectivamente, la jauría de lobos ha ingresado en el palacio al buen pastor de las frágiles ovejas, que asustadas ya se han dispersado, tal cual él les había dicho que sucedería esa misma noche. Juan, una vez que le ha tomado el pulso a la situación, vuelve atrás y hace entrar a su amigo. Quédate aquí en el patio, Simón. Yo voy a ver si escucho con más claridad lo que se dice allá arriba. Simón Pedro mira hacia el segundo piso, donde una gran sala se abre sobre un balcón muy ancho que da al patio donde Jesús se encuentra. Si estira el cuello, lo alcanza a ver. Ahí lo tienen amarrado, y los jefes judíos rondando cual carroñeros, esperando la muerte de su presa para abalanzarse y devorarla. Un escalofrío lo hace temblar. La noche está avanzada. El cansancio y la tensión pesan. Al centro del patio, la jauría de lobos, compuesta de guardias del templo y sirvientes de cada uno de los rapaces que interrogan a Jesús, han hecho un buen fuego en un brasero de fierro junto al cual se calientan bromeando entre ellos. «Si tan solo Aquish se hubiera venido conmigo», piensa inquieto Simón. «Así como le mostraba los colmillos a los romanos hace un rato, aquí podría estar a mi lado, y quién sabe, tan solo su apariencia de chacal me infundiría una idea de protección. ¿Dónde se habrá quedado? Y yo que tanto lo menosprecié, pobre perro, al ver su miedo de la gente y su franca cobardía. Ahora soy yo el que tiembla, ¿quién lo diría?» Instintivamente se acerca del fuego. Aquí se está mejor. Y mezclado entre esos hombres, quizás pase desapercibido. Va avanzando la noche, y el interrogatorio no quiere llegar a su término. A ratos se oyen alzarse furiosas las voces de los jefes judíos. Pedro mira de tanto en tanto en dirección del segundo piso. Gritos, puños amenazadores. Ahora un guardia del templo lo abofetea. Su maestro, a duras penas ha guardado el equilibrio. A Pedro le hierve la sangre. Él ha venido para ver cómo ayudarlo, pero ahí está, en medio de sus enemigos, sin atreverse a nada. ¡Qué angustia! Su amigo, su señor, su maestro. Él, quien ya le había dicho a la salida del jardín que guardara su espada, que si él quisiera ayuda, legiones de ángeles vendrían a socorrerlo. Pero ahora, ¿por qué no los llama? Y yo aquí sin hacer nada, reflexiona desesperado. Oye tú, yo te he visto en el templo con el Galileo. En aquellos segundos largos como una eternidad y en que la mente corre más rápido que un caballo de circo romano, Pedro argumenta dentro de sí. No, no quiero que sepan quién soy. Yo he venido a tratar de ayudar a Jesús, y si saben que soy uno de sus discípulos, aquí mismo se termina mi libertad. Y quién sabe si también mi vida. No, un perro muerto no sirve de nada. Y alzando mucho la voz, le dice al sirviente, «¿Qué me dices? No te entiendo. Yo no lo conozco». Ahora muchos lo observan con mirada desconfiada y agresiva. Se retira de junto al brasero. ¿Y por qué no dirigirse al vestíbulo para tratar de salir? Al retroceder, choca con la portera, que ha venido curiosa al escucharlo alzar la voz. «¡Pero claro que es uno de ellos! Basta con escuchar su acento de Galileo. Es inconfundible. Aquí en Jerusalén no arrastramos las palabras como los del norte», dice la mujer con aires de sabiduría y espesa vulgaridad. «¡No! ¡No! ¿Qué cosa? Uno puede ser Galileo y no haber visto nunca a ese hombre. Yo he venido a la fiesta como todo judío que se respete», contesta furioso, tratando de parecer ofendido. Está tan ensimismado en realizar correctamente su digno papel que no oye la primera advertencia. Es un gallo que comienza a despertar y lanza su primer canto a la aurora que quizás ya no tarde en llegar. Desde hace un rato, uno de los sirvientes lo observa y lo observa. Pedro ya no cabe en su pellejo de temor. Lo mejor será que me vaya. Jesús siempre me ha considerado el caudillo del grupo. Ahora soy el responsable, ya que lo han apresado. Si me quedo, me capturan como a él y el grupo se queda sin jefe. No, asumamos de una vez la responsabilidad que nos incumbe. Tengo que salir a buscarlos, y ya juntos otra vez sabremos qué hacer para defender a nuestro maestro. Se retira del círculo y se pasea sin rumbo aparente por el patio para disimular su temor y su inquietud, sin atreverse a dirigirse directamente al portal. Entre tanto, los sirvientes ya lo han olvidado. Esta gente espera, como siempre, las órdenes de sus amos. Hay que pasar el tiempo como sea, excepto dormir. Y todo es bueno para bromear y reír, sobre todo cuando hay un prisionero tan controversial, al cual a sus amos les ha costado tanto juzgar. Transcurre otra hora. La luna y las estrellas han desaparecido tras un velo frío y gris. Pedro osa acercarse al fuego nuevamente. El frío muerde y todavía no se decide a salir a buscar a los suyos como lo tenía pensado. Mientras tanto, más vale calentarse junto al fogón. El hombre que lo había estado observando anteriormente lo detiene bruscamente por un brazo. «¡Pero claro! ¡Yo te vi! ¡En el jardín donde apresaron al que está allá arriba! ¡Tú le cortaste la oreja a mi primo Malco! ¡Claro! ¡Tú fuiste! ¡Yo sabía que te había visto! ¡Que me parta un rayo si yo conozco al hombre que están interrogando! ¿De dónde sacas calumnia igual? ¡Cortarle la oreja! ¡Qué idea! Parece que la noche en vela te hace ver espejismos. ¡Vamos, a un lado! ¡Yo no lo conozco!» Y con un gesto brusco se desliga del sirviente que trastabillea peligrosamente junto al fuego. Simón Pedro no alcanza ni siquiera a bajar la mano que ha alzado contra el hombre. En ese mismo instante, en la casa vecina, estirando su cuello envuelto en un lustroso plumaje dorado y negro, el mismo gallo de hace una hora se ha despertado del todo. Respira el aire de la aurora que ha llegado y canta. Canta. Esta vez Simón Pedro lo oye y despierta violentamente de su sueño de cobardía. Levanta sus ojos aterrados hacia el balcón del segundo piso y su mirada cruza la de su señor, que a su vez lo mira lleno de compasión. Antes que el gallo cante dos veces, tú me habrás renegado tres veces, le había dicho él allá en el jardín. Y él no le creyó. Era demasiado absurdo. Él renegando a su maestro, su amigo, que ama como el que más, su señor, al cual sigue desde hace tantos años con devoción y confianza, al que le debe todo. «No, si es necesario ir a la muerte por ti, ahí iré», le había contestado él. Pero lo ha renegado. Sus miradas se han cruzado de lejos, tan solo un instante, pero los ojos verde oliva de Jesús, muy abiertos y casi negros de tanto sufrir, penetran el alma de su discípulo y lo parten en dos. No de reproche, no de juicio, no de rencor, solo de amor. Tragándose un sollozo de dolor, Simón sale impetuosamente y llora. Llora sin poderse contener ni esconder su turbación. Corre por las callejuelas de Jerusalén que abren tímidamente sus ojos a la luz de la aurora que las quiere despertar. A esta hora no se ve un alma y solo se oye el sollozo ronco de Pedro, dejando una estela de tristeza en las calles de la ciudad. Sale por la puerta del estiércol y baja el sendero que lo lleva al Cedrón. Camina a ciegas, atormentado, resbalando y tropezando sobre los guijarros sueltos. Si tan solo se hubiera atrevido a echarse a sus pies allá en la casa de Caifás, aquí no le queda más que el polvo para recibir su miseria. ¡Oh, Dios mío, cuánto lo amo! Y ahora ya nunca más podré presentarme ante él. Lo he abandonado y lo he traicionado. Ya no tengo perdón. Pero sin su cercanía no me es posible vivir. ¿Qué hacer, mi Dios? Se levanta caviloso y camina bordeando el estero sin rumbo alguno. Tropieza. No lo había visto. Ensimismado como va. Aquish, viejo amigo, chacal bendito, fuiste tú quien aulló anoche mientras yo huía. Tú quisiste defenderlo, seguro. Por ese lado debes haber caído. Y aquí estás, pobre perro muerto. Pero el perro muerto debería ser yo, Aquish. Ya no tengo a mi señor. Lo he abandonado y él ya no querrá nada más de mí. Tú estás ahora en paz y tu muerte no fue en vano. Tu cariño por tu amo estará siempre presente entre nosotros, y más aún ahora en que veo dónde te llevó tu fidelidad. Nosotros lo abandonamos y solo hubo un perro flaco para mostrar el coraje que a nosotros nos faltó. Pobre perro muerto. La muerte. Sí, mi muerte. ¿Pero de qué serviría? Eso no me daría el perdón que tanto necesito, y mi alma erraría miserable por toda la eternidad. ¿Y mi vida? ¿De qué sirve mi vida ahora? ¿Caudillo de los discípulos? Si hasta las hienas se reirían de mí. ¿Hienas, dijo? Ellas se rían de otro en este momento. La aurora ya está, y el sol no tardará en aparecer detrás del monte al cual Pedro ya no se atreve a encaminar sus pasos. Le falta el coraje. Su pecado está demasiado presente. Tendido se queda en el faldeo de la colina. Entretanto, hay otro traidor que siente remordimientos. Judas. Se ha dado cuenta que ha cometido un tremendo error y quiere repararlo. Después de vagar la noche entera, decide ir al templo. El sacrificio de la mañana ya va a estar listo. Y aparte de los guardias y los sacerdotes de turno, el lugar está aún vacío. ¿Devolver el dinero que te hemos pagado? ¡Ni pensarlo! ¡A él ya lo tenemos y no lo vamos a soltar! Tuviste tiempo para reflexionar antes de venderlo, le dicen los sacerdotes, riendo despectivamente. Las monedas le queman las manos y Judas las desparrama en el templo. Ya no puede reparar su error. A Jesús lo matarán, eso es seguro, y no era culpable. ¿Matarlo? Es inocente. Y yo culpable. Y estoy vivo. Ah, creo ver la solución. La muerte. No me queda más que morir. Habré pagado mi pecado. Y si no lo he podido salvar de la muerte, con el sacrificio de mi vida, Dios tendrá que aceptarme. Saldado quedará. ¿Quién te hace pensar así, Judas? ¿Cómo crees que tu miserable vida pueda servir de sacrificio ante Dios? Pero ya no lo oíste, ya no lo amaste, y no te queda más que obedecer los pensamientos de tu amo, el príncipe de las tinieblas. Irás al pozo negro, su reino inmundo, donde él te va a llevar. Sale el sol. Es solo primavera, pero el día se presenta caluroso. El astro de oro despierta a la ciudad. Pedro, agotado, se ha dormido, tirado, no lejos del pellejo sin vida de Aquish. Las trompetas del templo lo despiertan, pero no se mueve. Su mente, agotada de tristeza, no sabe darle dirección. En eso lo oye. Levanta la cabeza sorprendido. ¿Escuchó realmente o es producto de su imaginación perturbada? Es muy temprano y está lejos de casa. Lo oye otra vez. Este canto. La mirada de compasión de Jesús, de su Señor, allá en el palacio de Caifás. Compasión. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearlos a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he pedido por ti al Padre, para que tu fe no falle. Entonces, cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. ¿Cómo no tomé en serio esto que me había dicho? ¡Oh, Dios mío! ¡Zarandeado estoy! ¡Arrepentido estoy! ¡Pero tengo realmente perdón! Y lo oye otra vez. Ese canto olvidado le infunde esperanza. Y ésta crece al mismo ritmo que el sol de la mañana. Pareciera que todo no está perdido. Su amor no lo va a dejar. El amor es más fuerte que la muerte. Gracias, Ascur. ¿Cómo te pude olvidar? El canto del grillito negro, nadie lo oye en este despertar, más que él. Canta, canta ahí dentro, y su canto lo ayuda a levantarse y regresar a la ciudad, que en este día, y ya para siempre, otra será.